A continuación, presentamos el programa Historia de la Iglesia, un espacio que nos llevará hacia un recorrido de los hechos más importantes en la Iglesia de Cristo desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Ya con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Saludamos a los amigos del programa Historia de la Iglesia. Continuamos hoy hablando acerca de la evangelización en América y de manera más específica estaremos hablando acerca del protestantismo en América. Poco más de un siglo después de la llegada de España, Portugal y Francia al Nuevo Mundo, inmigrantes ingleses comenzaron a llegar también. Para muchos, la motivación de estos viajes era económica y el deseo de buscar fortuna en una tierra nueva. Pero muchos otros tenían razones religiosas para hacerse colonos. Vinieron para contrarrestar la difusión del catolicismo romano y reclamar para la religión verdadera una parte del Nuevo Mundo. Vinieron para escapar también de las persecuciones religiosas en Europa. Hablaremos del caso de Virginia, la colonia de Virginia, en lo que hoy es los Estados Unidos. Y los primeros en llegar a esta colonia fueron los anglicanos. Unos años antes, Sir Walter Raleigh había recibido permiso de la reina Isabel para colonizar la costa de Norteamérica, a la que dio el nombre de Virginia en honor de Isabel, que era llamada la Reina Virgen. Pero su empresa no tuvo éxito. No fue sino en 1607 que un grupo de colonos de la Compañía de Virginia en Londres pudo establecer allí definitivamente, establecerse en ese lugar, y entre los cuales se encontraba el reverendo anglicano Robert Hunt. La reina Isabel había muerto 4 años antes y reinaba en su lugar el rey Jaime, el hijo de María Estuardo, razón por la cual bautizaron con el nombre de James el río en que desembarcaron y a la primera ciudad que fundaron la llamaron Jamestown. Uno de los propósitos de los accionistas de la Compañía de Virginia era establecer la Iglesia de Inglaterra en el Nuevo Mundo para dar atención espiritual a los colonos y evangelizar a los indios. Además, se deseaba ponerle coto a los españoles que iban avanzando hacia el norte y en ese empeño, por parte de los ingleses, se mezclaban los motivos nacionalistas con el deseo de detener el avance del papismo. Pero los motivos religiosos no eran la razón primordial por la que se había establecido esta nueva colonia. Su meta era obtener beneficios económicos del comercio que esperaban establecer con los indios y de la agricultura que se desarrollaría en esa región. No obstante, los primeros años fueron muy duros debido al rigor del clima, por lo que no resultó de mucho provecho económico. Pero las cosas comenzaron a cambiar para 1612, cuando el colono Juan Rolfe tomó la iniciativa de cultivar tabaco en esa zona. Este tomó por esposa a la princesa india Pocahontas, hija del cacique Powhatan, la cual se había criado y educado entre los ingleses, recibiendo más tarde el bautismo cristiano. Para 1619, el tabaco era un producto de exportación hacia Inglaterra, dejando enormes beneficios económicos para Juan Rolfe y para la colonia. ¿Cuál era la situación religiosa de la colonia en esos días? Al principio se trató de establecer un gobierno regido por sus principios puritanos, por cuanto el puritanismo tenía cierto auge en el seno de la Iglesia Anglicana de Inglaterra. Las leyes divinas, morales y marciales que uno de los primeros gobernadores promulgó establecían la asistencia obligatoria al culto divino 2 veces al día, la observancia estricta del Día del Señor y penas civiles por pecados tales como el lenguaje profano o el uso de indumentaria inmodesta. Pero muy pronto vino a ser evidente que los colonos de Virginia no estaban tan interesados por asuntos religiosos, sino por sus intereses económicos conectados con el cultivo del tabaco. La prosperidad económica que comenzaron a experimentar a partir del 1619 contribuyó al desarrollo de un anglicanismo fácil y aristocrático. Ese mismo año comenzó el odioso tráfico de esclavos, los cuales eran importados de África y que llegaría a ser tan característico en Virginia y en las demás colonias del sur de Norteamérica. Como estaba prohibido tener como esclavo un hermano en la fe, los anglicanos llevaron a cabo muy poca obra misionera entre los esclavos. Unas décadas más tarde, en 1667, se promulgó una ley según la cual el bautismo no eximía a los esclavos de la condición de servidumbre, pero aún así se hizo muy poco esfuerzo por evangelizar a los esclavos o educarlos. pues muchos pensaban que mantenerlos en ignorancia era uno de los mejores modos de asegurar su servicio y docilidad. Por otra parte, aunque la clase alta continuaba siendo fiel al anglicanismo, muchos en las clases bajas comenzaron a inclinarse hacia otros movimientos religiosos, como fue el caso de los cuaqueros y de la Iglesia Metodista Episcopal. Debido a la intolerancia religiosa de Virginia, muchos se trasladaron a la colonia de Maryland, fundada en 1634 por Lord Baltimore, un católico inglés a quien Carlos I favoreció, concediéndole territorios que antes pertenecían a Virginia. Esta colonia fue fundada como un refugio donde los católicos pudiesen practicar su religión sin impedimentos y, por lo tanto, eran más tolerantes en cuanto a la religión. En Nueva Inglaterra sucedieron cosas muy interesantes también. Aunque no fueron los primeros en llegar, los puritanos tuvieron la mayor influencia formativa en el protestantismo americano. Y estos, aunque eran ingleses, habían partido de Holanda, donde se habían refugiado, luego de haber sido expulsados de Inglaterra por rehusarse a conformarse a la Iglesia anglicana. Pero una vez allí, no se sentían a gusto en esta tierra extraña y comenzaron a soñar con la idea de establecerse en América. Para tales fines entraron en negociación con la Compañía de Virginia, que, como vimos ya, necesitaba mano de obra. Y es así como 102 colonos, incluyendo mujeres y niños, parten el 6 de septiembre de 1620 en el Mayflower hacia el Nuevo Mundo. Pero la nave se desvió demasiado hacia el norte, de modo que finalmente arribaron a Plymouth, en lo que hoy se conoce como el estado de Massachusetts, el 11 de noviembre de 1620. Luego de 65 días muy difíciles en alta mar. Una vez en el Nuevo Mundo, establecieron iglesias congregacionalistas independientes. Esta colonia creció desde 120 personas en 1620 a 10 asentamientos de 2.500 personas en 1643. A diferencia de los anglicanos, estos puritanos congregacionalistas contaban con un buen número de ministros bien preparados, que habían sido educados en Oxford y en Cambridge, en Inglaterra, así como en el Harvard College en Nueva Inglaterra, fundado en 1636 con el propósito de preparar a hombres para el ministerio. Estas iglesias congregacionalistas aceptaban como credo básico la confesión de fe de Westminster, pero al mismo tiempo se establecieron como iglesias autónomas que dependían unas de otras solamente en cuanto al consejo y comunión. Además, cada congregación iba a estar formada por quienes voluntariamente se reunieran, y esta idea llegó a caracterizar el protestantismo americano. Nadie, en ninguna localidad, podía ser considerado en forma automática como un miembro de la iglesia. Solamente los que hubieran tenido una experiencia religiosa y hubiesen profesado públicamente su fe podrían ser parte de estas congregaciones. Entonces estos miembros elegían las personas para los cargos dentro de la iglesia, pastores, maestros, ancianos y diáconos. Poco tiempo después, en 1629, y debido a la intolerancia cada vez mayor en Inglaterra bajo el reinado de Carlos I, cerca de un millar de puritanos formó la Compañía de la Bahía de Massachusetts y partieron hacia el Nuevo Mundo en más de una docena de buques. Estos no vinieron con la idea de establecer una iglesia separada de la anglicana, sino más bien una iglesia anglicana que se conformara más decididamente al modelo del Nuevo Testamento. Pero a medida que recrudecía la persecución desatada por el obispo William Laud en Inglaterra, más y más puritanos partían hacia el Nuevo Mundo. Unas 10.000 personas escaparon durante ese periodo, formando además las colonias de Connecticut y New Haven. Esta ola migratoria se detuvo momentáneamente cuando se desató en Inglaterra la Guerra Civil, que le costó a Carlos I la corona y la cabeza. Pero en Nueva Inglaterra, nombre que se le dio originalmente a los territorios que comprendían Connecticut, Massachusetts, New Hampshire y Rhode Island, surgieron otros problemas que los puritanos tuvieron que enfrentar, entre ellos el asunto del bautismo de infantes. Más adelante, algunas iglesias llegaron a permitir que estas personas bautizadas pero que no habían tenido una experiencia de conversión, participaran en la Santa Cena. Y aún hubo una iglesia en Boston que permitió que esas personas no convertidas asumieran cargos oficiales dentro de la congregación. Como es de suponer, a medida que se fueron incluyendo inconversos en la vida eclesiástica y se introdujeron ideas ajenas, la una vez cálida religión de los puritanos se convirtió en fría y carente de emoción y con énfasis en los medios humanos más que en la milagrosa gracia divina. Esta fue una de las razones para la fundación del Colegio Yale en 1701 en oposición a lo que se había convertido en el Colegio Liberal de Harvard. En Rhode Island también hubo importantes recuentos en esta actividad de evangelización y misionera. Contrario a lo que se pudiera pensar, los puritanos que habían huido de Inglaterra por causa de la intolerancia religiosa, una vez establecidos en el Nuevo Mundo, también se mostraron intolerantes hacia otros grupos religiosos. Uno de los más conocidos fue el caso de Roger Williams. Este llegó a Massachusetts en 1631 y durante algunos años sirvió como pastor en Boston. Pero muy pronto Williams comenzó a tener problemas con los puritanos de la colonia por causa de algunas ideas que en ese tiempo eran consideradas radicales, como por ejemplo, que los magistrados civiles no tenían autoridad para hacer cumplir los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, sino que debían limitarse al trato de los seres humanos entre sí, o que el establecimiento de una colonia en las tierras que pertenecían a los indios no era otra cosa que una usurpación. Finalmente, la situación se hizo insostenible, de manera que en 1636 fue deportado de Massachusetts. Fue entonces cuando Williams fundó la colonia de Providence en Rhode Island, la cual se convirtió en un lugar de refugio para otros grupos religiosos disidentes, como fue el caso de los cuaqueros y de los bautistas, y por esta razón sus vecinos puritanos se referían a Providence como la cloaca de Nueva Inglaterra. En conclusión, como hemos podido ver en estos programas, el protestantismo que llegó al Nuevo Mundo estaba muy lejos de ser homogéneo. Esto trajo como consecuencia que ninguna denominación pudo llegar a ser la religión oficial en estos nuevos territorios. Para principios del siglo XVIII, la posibilidad de establecer una religión estatal en estas colonias se había extinguido por completo, simplemente por la serie de acontecimientos que habían tomado lugar y que habían traído a esta región anglicanos, cuaqueros, católicos, romanos, judíos, presbiterianos, congregacionalistas, reformados holandeses, menonitas, moravos, reformados alemanes y diversos grupos pequeños de otros cuerpos religiosos. Muchos años más tarde, esto quedaría consignado en la nueva Constitución Americana de 1789, que prohibió al gobierno nacional favorecer ninguna denominación particular como iglesia establecida. Por otra parte, esto también contribuyó a una creciente tolerancia religiosa entre las colonias, así como también una competencia religiosa entre los distintos grupos. Así fue que la venida del protestantismo al Nuevo Mundo produjo una situación religiosa nueva y única, completamente diferente de todo cuanto la Iglesia de Cristo había experimentado en el Viejo Mundo. Y hasta aquí llegamos en esta entrega de nuestro programa Historia de la Iglesia.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.